Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar un año de restricciones en la Federación de Rusia. Ciertos países europeos plantearon la posibilidad de enviar a sus nacionales a Rusia para vacunarse contra el coronavirus, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Rusia y China aunan sus esfuerzos para hacer frente al mundo occidental, escribió Josep Borrell en su blog. El politólogo Yuri Svetov dio su parecer al respecto. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Ha pasado un año desde el día en que en Rusia empezaron a establecerse las primeras medidas restrictivas de lucha contra el coronavirus. El 30 de marzo de 2020, el presidente Vladimir Putin firmó el decreto que instituía días no laborables en el país, lo cual daba tiempo para movilizar una red hospitalaria adicional. Entonces, por resolución del presidente, Rusia fue una de las primeras en cerrar las fronteras con los países en que la infección rebasaba los límites nacionales. El restablecimiento gradual de las comunicaciones aéreas internacionales empezó tan solo en verano del año pasado, cuando se hizo posible volar a Bielorrusia, Kazajistán, Corea del Sur, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Japón. Posteriormente se sumaron las Maldivas y Cuba. A partir desde este 1 de abril, desde Rusia también se podrá volar a Venezuela, Siria, Tayikistán, Uzbekistán y Sri Lanka.
Merced a las medidas adoptadas un año atrás, Rusia se sitúa en el puesto 67 en el mundo por la incidencia de casos diarios, con un índice de 5,7 por cada 100.000 habitantes. Por ejemplo, en el curso de la última semana, la incidencia en Italia fue de 37, en Estados Unidos de 16,5 y en España 10. Hoy Rusia figura en el top 3 por la cobertura de las pruebas en países con una población superior a los 10 millones de habitantes.
Además, en Rusia se han desarrollado y registrado 3 vacunas contra la COVID-19. La Sputnik V del Instituto Gamaleya, la Epivac Corona del Centro Vector de Novosibirsk y la Covivac creada por el Centro Chumakov. Todas ellas fueron desarrolladas en diferentes plataformas tecnológicas. El Ministerio de Sanidad de Rusia también recibió este lunes los documentos necesarios para el registro de la vacuna monodosis contra la COVID Sputnik Light, según el Registro Estatal de Medicamentos.
La Sputnik V ocupa el segundo lugar en el mundo por el número de certificados de registro obtenidos. El fármaco ruso ya cuenta con ese documento en 58 países, cuya población conjunta supera los 1.500 millones. En Rusia la vacuna se fabrica en 6 plataformas. El Fondo Ruso de Inversión Directa cerró acuerdos con socios internacionales para la fabricación de la vacuna en más de 10 países, entre ellos la India, Brasil, Corea del Sur, China, Bielorrusia y Kazajistán.
En un solo periodo de confinamiento, Rusia ha conseguido alcanzar los indicadores actuales, mientras que los países europeos están estableciendo ya la tercera cuarentena. Con este trasfondo, ciertos países europeos plantearon la posibilidad de enviar a sus nacionales a Rusia para vacunarse contra el coronavirus, declaró este martes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Ha habido iniciativas para pensar si era posible brindar a los extranjeros la oportunidad de venir a nuestro país, de una forma u otra, para vacunarse aquí. Estas iniciativas fueron planteadas incluso por representantes de algunos países europeos. La gran mayoría de países están experimentando ahora la escasez de vacunas. La prioridad absoluta para Rusia es satisfacer las necesidades de los rusos.
Peskov también dijo que la decisión de si permitir la entrada de extranjeros a Rusia para la vacunación la debe tomar la sede operativa dirigida por la viceprimera ministra rusa Tatiana Golikova.
Rusia planea aumentar los suministros de su vacuna contra el coronavirus Sputnik V al extranjero a medida que aumente la producción y se abastezca la demanda interna. En el exterior hay una gran demanda de la vacuna rusa Sputnik, ya que la imagen de esta vacuna y la confianza en ella son absolutamente impecables y esto está justificado.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio El Punto. El alto representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, destacó la similitud de las declaraciones hechas por Rusia y China con respecto a Occidente y asimismo el acercamiento entre los dos países. Rusia y China unan sus esfuerzos para hacer frente al mundo occidental, escribió Borrell en su blog. También recordó el reciente encuentro de los ministros de Exteriores de Rusia y China, Sergei Lavrov y Wang Yi, en el curso del cual se anunciaron los planes de fortalecer la independencia técnica de los países de Occidente. Según Borrell, la Unión Europea debe analizar los motivos de Pekín y Moscú. El politólogo Yuri Svetov comentó tal posición.
Desde el punto de vista de esos países, todo está bien. Solo ellos pueden unirse contra nosotros. Cuando durante la conferencia online con los líderes de la Unión Europea, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que hay que aunarse y ofrecer resistencia a Rusia, China, Irán, pues es algo normal, pero cuando Rusia y China ahondan las relaciones, eso está mal. Cuando Borrell estuvo en Rusia, se le explicó claramente nuestra postura. Pero resultó insuficiente. La segunda lección fue el encuentro de las delegaciones norteamericana y china en Alaska, donde los chinos dijeron, no nos enseñen. Posteriormente, la República Popular China impuso sanciones a funcionarios europeos, que todo el tiempo están dando estocadas a China. Para Borrell es algo incómodo, desagradable. Pero tendrá que acostumbrarse. El tiempo del dominio único de Occidente toca su fin, mientras que el mundo multipolar se vuelve una realidad, dijo Yuri Svetov.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio, El Punto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo una reunión online con el Consejo para las Relaciones Interétnicas, en el curso de la cual se detuvo en el fortalecimiento de la unidad de los pueblos de Rusia y en la concordia interétnica.
Para la solución exitosa de las tareas que se plantean ante nuestro país, no solo son importantes la economía eficaz y una administración competente. Para la enorme Rusia multinacional, la solidaridad de la gente, el sentimiento de comparticipación en el destino de la patria, la responsabilidad por su presente y su futuro, tienen un significado primordial y hasta diría decisivo. Se trata de aquello que suele llamarse identidad panrusa, autoconciencia cívica. En la práctica de varios estados, la identidad cívica y la étnica son acogidas con frecuencia como rivales. Considero que tal enfoque para nuestro país, y quiero subrayarlo de modo especial, es absolutamente inadmisible. El hombre puede pertenecer a tal o cual grupo étnico, pero todos nosotros tenemos un mismo país, la Gran Rusia. Exactamente lo mismo tiene que ver con la lengua y las costumbres nacionales. Nuestra lengua estatal común es la rusa. Son los valores comunes culturales, espirituales y las tradiciones formadas por los siglos. Todo eso fortalece la unidad y la fuerza de Rusia, garantiza nuestra soberanía e independencia.
A lo largo de la sesión del Consejo de Relaciones Interétnicas, el presidente ruso Vladimir Putin recordó que la mayoría de los actuales puntos calientes en el mundo se basan en motivos económicos políticos, pero para exacerbar conflictos se utilizan, como regla, la intolerancia interétnica y religiosa, subrayó.
Nosotros en Rusia no debemos admitir y no admitiremos la demostración de nuestra pertenencia étnica, ni agresiva ni respetuosa en relación a los representantes de la nacionalidad que sea. Tampoco admitiremos el traslado a nuestra tierra de cualquier tipo de semejantes conflictos exteriores.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia jamás tolerará que Estados Unidos u otros países le hablen desde una posición de fuerza, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Los estadounidenses repiten como un mantra que van a negociar con todos desde una posición de fuerza. Ni el presidente Vladimir Putin ni otros dirigentes de Rusia permitirán que Estados Unidos o nadie más hablen así con nosotros. Podemos descartarlo, manifestó Peskov en una entrevista con el semanario Argumenti y Facti. Peskov señaló que la llamada a consultas del embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, implica una revisión de las relaciones bilaterales ahora que hay una nueva administración en Estados Unidos. A partir de ahí llegará el entendimiento sobre la dirección a seguir en adelante, dijo.
Antonov llegó a Moscú el 21 de marzo, 4 días después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una entrevista con la televisión ABC News, respondió con una afirmativa a la pregunta de si cree que Vladimir Putin es un asesino y amenazó al presidente ruso con hacerle pagar por una supuesta interferencia de Moscú en las elecciones estadounidenses de noviembre de 2020.
El que lo dice lo es, fue la reacción de Putin al comentario de Biden. El presidente de Rusia le deseó salud a su homólogo estadounidense y ofreció para mantener con él una videoconferencia televisada en directo, alegando que sería interesante para el pueblo de Rusia y Estados Unidos, al igual que para otros países. El portavoz del Kremlin recordó que esa iniciativa ha quedado sin respuesta. Lo esencial ahora es impedir que las relaciones ruso-estadounidenses sigan cuesta abajo. Bastante daño han sufrido ya. Hay que reanimarlas de alguna manera, empezar a dialogar, resaltó Peskov. Acto seguido agregó que es imposible decidir por la otra parte. Se necesitan 2 para bailar un tango, sentenció.
El politólogo Dmitry Juravlev, titular del Instituto de Problemas Regionales, subrayó, comentando las declaraciones del portavoz del Kremlin, que la política de la Casa Blanca es, además de ineficaz, improcedente.
Los norteamericanos hablan, por una parte, del diálogo y, por la otra, conciben dicho diálogo como su monólogo, con la aceptación total del entorno. Con tal enfoque no resulta el diálogo, porque Washington parte de antemano del hecho que no es obligatorio escuchar al interlocutor y es suficiente con manifestarle lo que él desea. Está además la forma de actuar de los norteamericanos, muy pero muy reñida con la diplomacia. Rusia está dispuesta al diálogo. Rusia no cierra la puerta a las conversaciones, pero Rusia exige un respeto elemental. Caso contrario, el diálogo no tiene sentido. Y esto no es asunto de ofensa, sino de la eficacia de la conversación. Los norteamericanos olvidan todo el tiempo que en el diálogo hay 2 interlocutores. Pero su criterio es inadmisible e ineficaz, concluyó diciendo Dmitry Juravlev.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Las protestas y rebeliones protagonizadas en países árabes en los años 2010-2011 y que recibieron el nombre de Primavera Árabe generaron un círculo vicioso de revoluciones en Oriente Próximo que impide que se produzcan cambios en la región. Tal opinión fue expresada por Jos Hilterman, director del Programa para Oriente Próximo y África del Norte del Grupo Internacional de Crisis, en su intervención online en la conferencia sobre Oriente Próximo del Club de Debates Valdai, que transcurre en Moscú.
En la región, nada ha cambiado, porque los regímenes que sobrevivieron a la Primavera Árabe siguen en el mismo lugar. Son mayoría, se han fortalecido o se han vuelto más represivos. Pero la gente ha tomado una conciencia nueva. Ellos ahora saben que tienen la posibilidad de derrocar el régimen gobernante. Esos factores generan tal círculo vicioso y, por tal razón, difícilmente sea posible una transformación radical de la sociedad en el futuro próximo.
Tal como indicó el experto, los gobiernos que están a la cabeza de los regímenes en Oriente Próximo afrontan un dilema.
Should they open up somewhat to let off steam
Ellos pueden abrirse para desahogarse, o por el contrario, para dar una vuelta de tuerca. El problema consiste en que igualmente se conformará una situación explosiva. Para lograr cambios estables, los países de Oriente Próximo necesitan que la población dé muestras de firmeza, porque el tratado social ha sido violado y no puede ser restituido por los actuales gobiernos. Pero debe surgir una vanguardia, un líder o grupo con visión del camino a seguir.
Además, según el experto, para transformar la sociedad en esos países, se requieren fuerzas externas que soporten los cambios y estén dispuestas a apoyar al nuevo régimen.
Por el momento, no hay nada semejante y difícilmente tales factores aparezcan. Los factores centrales en la región tratan de evitar de alguna manera las transformaciones desde el punto de vista de la gobernación tan necesarias en esa región, subrayó el experto Jos Hilterman.
El 30 y 31 de marzo transcurre en Moscú la 10ª conferencia sobre Oriente Próximo del Club de Debates Valdai, organizada conjuntamente con el Instituto de Orientalismo de la Academia de Ciencias de Rusia. Oriente Próximo en búsqueda del resurgimiento perdido. Tal es el tema de la sesión de este año. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El viaje del ministro de Exteriores de China, Wang Yi, a Medio Oriente y Oriente Próximo es la tercera misión de importancia al extranjero en lo que va del año. Wang Yi se reunió este lunes en Mascate con su homólogo omaní, Said Badr Hamad al-Busaidi, y ambas partes acordaron ampliar la cooperación bilateral e impulsar las conversaciones sobre una zona de libre comercio entre China y el Consejo de Cooperación del Golfo, informó la agencia Xinhua.
La experta del Centro de Estudios de Problemas de Oriente del Instituto de Orientalismo de la Academia de Ciencias de Rusia, María Pajomova, prestó atención a un episodio relevante del viaje del ministro chino. En Emiratos Árabes Unidos, Irán, Turquía, Arabia Saudí y Omán, Wang Yi expuso la iniciativa de seguridad y estabilidad en Oriente Próximo.
Vemos un reforzamiento del rumbo de China orientado a garantizar la seguridad de las vías de transporte en la región para el suministro de recursos energéticos y mercancías chinas en el marco de la iniciativa Un Cinturón, Una Ruta. El ministro visita a los actores principales, Irán, Turquía y países árabes del Golfo Pérsico, que son los tres centros clave de fuerza en dicha región. La visita transcurre con el trasfondo del recrudecimiento de la confrontación con Estados Unidos y para el desarrollo de la iniciativa china Un Cinturón, Una Ruta, se requiere una situación estable. Hoy dicha iniciativa es sometida a peligro por parte de Estados Unidos y a ello obedece la propuesta del máximo diplomático chino de llevar adelante el proyecto de seguridad regional que expuso en Irán, Turquía y durante el segmento árabe del periplo. Dicho proyecto debe atraer a todos los centros de fuerza en la región.
El pasado fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su preocupación por las relaciones de asociación entre China e Irán. Así lo dijo en el encuentro que sostuvo con la prensa en el estado de Delaware. La experta María Pajomova recordó que en Teherán el titular de la cartera de exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, y su homólogo chino, Wang Yi, sellaron un acuerdo de cooperación estratégica integral por un periodo de 25 años, que atañe a la cooperación política y económica.
Los acuerdos alcanzados durante la visita de Wang Yi a Irán pueden recrudecer las discrepancias con Estados Unidos. La parte norteamericana impuso fuertes sanciones y China deberá buscar vías de derivación económica, porque el actual paquete de sanciones norteamericanas contra Irán limita, entre otras cosas, la interacción china con Irán en el marco de la iniciativa Un Cinturón, Una Ruta y de los suministros de petróleo iraní a China.
Medios de comunicación occidentales centraron la atención en la declaración del ministro chino en Irán en el sentido de que las relaciones entre Pekín y Teherán no se verán afectadas por la situación externa, serán constantes y estratégicas. El diplomático destacó que Irán estructura sus relaciones con otros países de modo independiente y no se asemeja a algunos países que cambian de posición después de una llamada telefónica.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El gobierno de Australia anunció restricciones contra un ciudadano ruso y cuatro compañías por la construcción del puente más extenso de Europa que conecta la parte continental de Rusia con la península de Crimea en el Mar Negro. Australia impuso sanciones financieras a un ciudadano ruso y a cuatro empresas vinculadas a la construcción y la operación del ferrocarril del puente de Crimea, señaló la ministra de Exteriores australiana Mary Spain en un comunicado.
La institución agregó que coordinó sus restricciones con Canadá, que el lunes aprobó sanciones unilaterales contra dos ciudadanos rusos y cuatro entidades por la decisión de la población de Crimea de incorporarse a Rusia en 2014, así como con el Reino Unido y la Unión Europea.
El vicedecano de la Facultad de Economía y de Política Mundiales, Igor Kovalev, de la Escuela Superior de Economía, destacó que este no es más que un gesto simbólico, una exhibición de la unidad de Occidente con respecto a la presión de las sanciones contra Rusia. A su juicio, en esta situación, Gran Bretaña está mucho más interesada que los otros.
Gran Bretaña es quien más sale ganando, puesto que ahora trata de presentarse como potencia global que implementa tal estrategia en materia de política exterior. Londres está mostrando con esto que ha adquirido un nuevo peso en sus antiguas colonias, de las que fue expulsada hace tiempo. Aunque tanto para Australia como para Canadá tiene una relevancia mucho mayor su alianza con Estados Unidos, los británicos pueden, sin embargo, afirmar ahora que después del Brexit estarían fortaleciendo sus posiciones en todo el mundo, indicó diciendo Igor Kovalev.
El puente de Crimea, el más extenso de Europa, con 19 kilómetros, fue abierto para el transporte automovilístico en mayo de 2018. El 25 de diciembre de 2019 se abrió la conexión ferroviaria con la llegada de un tren de pasajeros procedente de San Petersburgo. Crimea se escindió de Ucrania y se incorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes, más del 96%, avaló esa opción. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Japón e Indonesia convinieron en ensanchar la cooperación en la defensa y llevar a cabo maniobras conjuntas en el mar de China Meridional. El anuncio fue hecho por el ministro de Defensa de Japón, Nobuo Kishi, luego de la reunión mantenida con su colega indonesio, Prabowo Subianto. Los titulares de Defensa y de Exteriores de Indonesia se encuentran en Tokio para llevar a cabo conversaciones ministeriales con sus homólogos japoneses dentro del formato 2+2.
En octubre del año pasado, los países realizaron ejercicios navales en la zona económica exclusiva de Indonesia, junto al litoral oeste de la isla de Natuna. Entre Indonesia y China existe un litigio con respecto a la línea divisoria de la zona económica exclusiva de Indonesia, razón por la que analistas estiman que la realización allí de nuevas maniobras conjuntas podría ser considerado un gesto provocativo contra China. Más aún que Japón ha venido subrayando por todos los medios que desarrolla relaciones militares con sus socios del sureste de Asia, en contrapeso a la política cada vez más tenaz de China en esa región.
Japón, junto con Estados Unidos, Australia y la India, forma parte del cuarteto Indo-Pacífico, que constituye un mecanismo regional de los principales para contrarrestar a China. Lo más probable es que Japón vaya a arrastrar a Indonesia a ese cuarteto, apuntó Valery Kistanov, director del Centro de Investigaciones Japonesas del Instituto del Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia. Sin embargo, el experto descarta la posibilidad de la reciprocidad de Indonesia.
Indonesia difícilmente abrigue tales planes en este momento. Y la razón es simple. Las contradicciones y fisuras entre China e Indonesia no han llegado a un grado tal como para tomar una medida, a todas luces anti-China, pues ello suscitaría indudablemente una reacción violenta en Pekín y lo negativo de ella contrapesaría todo lo positivo en lo que el país podría confiar. Pienso que esto lo entienden perfectamente los dirigentes indonesios. Si lo vamos a comparar con Vietnam, este tiene relaciones mucho más crispantes con China, pero no existen siquiera signos de que Hanoi tenga el propósito de sumarse al cuarteto mencionado. No veo a nadie que pudiera ingresar en este en un futuro próximo, además que en este cuarteto dista de ser todo muy claro. Indonesia trata de equilibrar entre China y Japón, entre China y Estados Unidos, un equilibrio que va a continuar manteniendo.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El diputado del Parlamento de Ucrania, Renat Kuzmin, del partido Plataforma Opositora por la Vida, criticó la conducta de las autoridades de Kiev de esmerarse sobremanera por congraciarse con los norteamericanos.
El parlamentario declaró ante las cámaras de televisión en el canal de El Primero Independiente, cuya transmisión fue difundida en Facebook, lo siguiente, citamos: está claro que el poder ucraniano desea congraciarse con los norteamericanos. Desean que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, los telefonee para que tenga lugar una reunión y conversen de algo, pero un jefe de Estado no puede destruir a su propio pueblo por una foto. Fin de cita. Renat Kuzmin declaró que el presidente Zelensky debe ser el jefe de todo el Estado ucraniano multinacional que habla en distintos idiomas y no de una de sus partes.
El parlamentario añadió que en Ucrania no existe el idioma único ni una iglesia única, y que consignas del tipo un ejército, un idioma y una fe es un engaño y una manipulación de las autoridades. El político subrayó que ellos desean cubrir la frontera ruso-ucraniana con cadáveres de ucranianos. Están locos. Ellos son peligrosos para nuestro país. El poder actual representa una amenaza para la seguridad nacional.
La semana pasada, el presidente Vladimir Zelensky confirmó la estrategia de la seguridad militar de Ucrania. En ella es definida Rusia en particular como un enemigo militar. Y para contrarrestar a Moscú se pone el acento en la militarización de toda la población.
El politólogo Bogdan Bespalko, del Consejo de Relaciones Étnicas adjunto a la presidencia de Rusia, junto con solidarizar con lo expresado por el diputado Kuzmin, explicó lo siguiente.
A pesar de que en el poder se encuentra un político de apariencia suave, Zelensky, quien era asociado con el deseo de cambiar totalmente la política del expresidente Petro Poroshenko. Sin embargo, toda esa política no ha hecho más que recrudecerse con el actual mandatario. Se implantan sanciones a los políticos opositores. Son cerrados canales de televisión, algo que no se conoció siquiera con Poroshenko. La declaración de Renat Kuzmin es la reacción a la militarización de la frontera ruso-ucraniana en torno a Donbass y también debido a que en los hechos Zelensky es mangoneado desde el exterior. El hecho de que Zelensky sea una persona dirigida desde el exterior es reconocido ya por la mayoría de los habitantes de Ucrania, de ahí que me solidarice con las declaraciones de este diputado, subrayó Bogdan Bespalko.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.